Bien, pues muy buenos días a todos. Es un gusto volver a estar aquí. La verdad los extrañamos en estas dos semanas. Y pues simplemente quisiera compartirles un poquitín de lo que hicimos por allá. Fuimos a un curso de consejería. Primero fue una preconferencia. 2 días, después fue domingo, hubo una predicación, ahí predicó Luis Méndez. Y después, del domingo en la noche al viernes, fue las conferencias de consejería. Muy, muy edificante todo, muy bien. Fue de mucha bendición, hay mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que poner en práctica. Escuchamos testimonios muy, muy alentadores de los latinos. En este año fueron alrededor de 170 latinos. El año pasado habíamos sido alrededor de 70, creo. Entonces sí éramos muchos más. Y bueno, es un grupo especial ahí entre todos los americanos. Los latinos, bueno, pues es otra cultura y otra situación. Anita los manda a saludar mucho a todos y les agradece por sus oraciones. Ahí nos dio un tour en donde está ella, estuvo muy interesante también. Y necesitamos consejeros certificados, esa es la realidad. Digo, qué bueno que vayan todos, el año que entra ojalá vayan más personas. Este año se animó Sergio, Andreita, Iván. Bueno, pero si pueden ir más, es altamente recomendable, es de mucha edificación. Si es cansado, no crean que no, es cansadillo, no son vacaciones ni nada por el estilo, pero vale mucho la pena. Y también necesitamos no solo consejeros certificados, sino de todas tus aptitudes, tus cualidades, tus conocidos, todo lo que tú tienes, que lo pongas al servicio del proyecto que tenemos del centro comunitario. Vamos a tener junta el próximo sábado, otra vez a las 11. Entonces, ya se está gestando todo esto, va muy bien. Ojalá puedas venir a esa junta el sábado. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que hicimos allá. Y vamos a continuar entonces con el estudio de la oración. Ha sido largo, muy largo. Sin embargo, yo creo que es un tema inagotable. Principalmente como cristianos, como creyentes, nos gozamos en hacer dos cosas: leer la palabra de Dios y orar a Dios. Entonces son los dos grandes temas, por eso la oración pues es inagotable, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Le puse como título: Dios responde todas las preguntas difíciles de Habacuc. Ya hemos visto algunas, hoy vamos a repasar algunas de ellas y vamos a dar fin a todas las preguntas de Habacuc. O sea, Dios hoy va a terminar por contestar todo lo que este inquieto profeta le preguntó, preguntas bastante complicadas, y Dios le contestó todo. Entonces, pues ese es el objetivo que hay detrás de toda esta serie: que nuestra vida de oración sea más profunda, más efectiva, más intensa, más disfrutable por todos nosotros. Eso es lo que queremos. Leyendo en la semana, vi este pasaje que en donde todos ustedes lo conocen, yo también lo conocía, sin embargo siempre hay algo que salta, ¿no? Y que es bonito reconocer. Y es el pasaje de la transfiguración, en donde Jesús se pone todo blanco, así, resplandeciente, y está ahí con Elías, con Moisés, y están Pedro y Juan y Santiago. En fin, todo ese pasaje que todos conocemos bien, yo estoy seguro que todos lo han leído. Sin embargo, hay un detalle, y dice, les voy a leer ahí el pasaje de Lucas, dice: como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Subió a orar y mientras oraba fue que ocurrió la transfiguración, ¿sí? Entonces, hay cosas, por supuesto que fue un evento único en la vida de Jesús, con un propósito y todo, pero mi reflexión es: si quieres que algo pase, hay que orar. No te estoy diciendo que te vas a poner blanco como Jesús, a transfigurar, ni mucho menos, pero sí te estoy diciendo que algo va a pasar. Y hoy vamos a ver cómo, cuando Habacuc oró, empezaron a pasar cosas. Cuando menos empezó él a entender muchas cosas. Bueno, ok, entonces, pues les decía, voy a hacer un muy breve resumen. Y la situación la podríamos resumir con una pregunta: ¿qué haces cuando no entiendes nada de lo que Dios está haciendo? ¿Qué haces cuando no entiendes nada? Es más, a lo mejor has estado orando y orando y te parece que Dios no contesta nada, o inclusive contesta lo contrario de lo que le pediste. Bueno, esa es la situación de Habacuc. No sé si algunos se identifiquen un poquito con la situación, a veces pasa. Entonces, Habacuc nos enseñó 2 extraordinarios principios para cuando te encuentras en esta situación. Vamos a retomar aquí en donde está hablando Habacuc y dice: ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio pusiste a los caldeos, tú, oh roca, los has establecido para castigar. Entonces, en vez de perder el tiempo con lo que no sabes, con lo que no sabía Habacuc, retrocedió y se concentró en lo que sí sabía y en lo que sí entendía y conocía. Y desde ahí comenzó, y su razonamiento fue así: simplemente, mejor empiezo con lo que entiendo y con lo que sé, y entonces podré llegar a alguna conclusión acerca de lo que no entiendo o no sé. ¿Ok? Eso es muy sensato y eso fue lo que hizo. Y entonces el primer principio extraordinario que vimos en Habacuc es: aléjate del problema. A veces estamos tan ensimismados, tan metidos y pensando y no podemos ni dormir y todo. Aléjate del problema y vas a verlo desde otra perspectiva diferente. Y como dice ahí, parece que no lo dice así, pero si lo estudiamos con detalle, que ya lo hicimos, Habacuc reconoció y recordó que Jehová es Dios, que es eterno, desde el principio dice, que es Yahvé, o YHWH, que tiene existencia en sí mismo, que es mi Dios, es decir, Él fue el que hizo un pacto conmigo de que Él iba a ser mi Dios y yo iba a ser su pueblo. Entonces se afirmó en esa verdad también, que Él es santo. Santo vimos que era único, santo, 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 o único, 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 único en todo, único en todas esas virtudes, y que es omnipotente, expresado en palabras como la roca, ¿sí? Un poder fuerte y dando a entender la omnipotencia de Dios. Entonces, y en medio de todas estas afirmaciones, Habacuc dijo: no moriremos. Es una afirmación importante, Y una vez recordando todas estas características de Dios, estas cualidades o atributos de Dios, entonces podemos entender los propósitos de Dios. Si no tenemos claro el cimiento, no vamos a poder entender las demás cosas. Y eso fue lo que hizo Habacuc. Una vez afirmado esto, entonces ya pude entender los propósitos. Y dice ahí: para juicio pusiste a los caldeos, los has establecido para castigar, pero no moriremos. ¿Sí? Entonces ya empezó a entender qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. De lo que estamos hablando, simplemente para no desubicarnos, es: Dios le había dicho, pues van a venir los caldeos y los van a hacer picadillo al pueblo escogido de Dios, al gran Israel, lo van a hacer picadillo. Entonces, obviamente, pues Habacuc se sorprende, se revela, se cuestiona, y entonces es que vienen todas estas explicaciones de Dios y todos estos razonamientos de Habacuc. Y yo te diría: ¿Dios ha permitido algún problema en tu vida? ¿Algún juicio? ¿Alguna disciplina? Pienso que sí. Todos estamos siempre experimentando todas estas cosas. Y sabes que, junto con Habacuc, te invito a que tú también digas: el problema que mandaste a mi vida, Dios, no me va a destruir, me va a edificar. ¿Por qué? Porque voy a recordar el cimiento, porque sé que tú eres Dios, que tú eres eterno, que yo soy tu hijo, que tú me amas, y sobre ese fundamento, eso ya no hay que dudar. Hay ciertas verdades bíblicas de las cuales ya no podemos dudar, no debemos dudar. Ya están establecidas: Dios me ama, Dios murió por mí, Jesús pagó todo lo que yo le debía. Ese es el gran cimiento de nuestra fe, y sobre eso entonces sí podemos entender: ah, ok, entonces esta enfermedad no es para destruirme, no es para molestarme, no es para hacerme la vida de cuadritos, no es para ver cuánto aguanto. Es porque Dios tiene un propósito. Ese es el punto, es lo que empezó a entender Habacuc. Y eso es lo que tú y yo debemos entender con este pasaje. En los versículos 13 al 16, ahí ese fue el 12, Habacuc le plantea a Dios dos preguntas bastante difíciles. En el 13 le pregunta esto, dice: eres demasiado limpio como para mirar el mal, tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? ¿Por qué callas cuando el impío destruye al más justo que él? Es una pregunta buena, difícil, es una pregunta interesante. Dios, ¿por qué te quedas callado viendo cómo el impío destruye al que es más justo que él? ¿No sientes nada? ¿Te quedas ahí nada más viendo? ¿No ves la injusticia? Es una pregunta dura, difícil, y eso es lo que está planteando ahí Habacuc. Y en los que siguen, 15 y 16, Habacuc le va a preguntar: ¿por qué prosperan los malvados? Dice: los caldeos nos pescan a todos con sus anzuelos y nos recogen con sus redes, con gran alegría y regocijo nos amontonan en sus mallas. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ellos incrementa su porción y hace suculenta su comida. Entonces, nos recogen con sus redes, estos caldeos, adoran a sus redes, les queman incienso como si fueran dioses, y y tú los prosperas, les incrementas su porción y haces suculenta su comida. Pues qué bien, ¿no? O sea, la pregunta en resumen y de fondo es: ¿por qué rayos prosperas a los malvados? Dos preguntas muy, muy válidas, muy interesantes y muy profundas. ¿Por qué utilizas a los caldeos si son muchísimo peores que nosotros? ¿Sabes qué? Todos somos disciplinados por gente a veces peor y a veces mejor que nosotros. Entonces, preguntar por qué, pues porque así es la vida, así es Dios. A veces que vas a ser disciplinado por alguien, entre comillas, peor que tú, y a veces vas a ser disciplinado por alguien, entre comillas, mejor que tú. Así es, simplemente así es. Y dice en Romanos el apóstol Pablo: por tanto no tienes excusa, oh hombre, no importa quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, está muy entrecomillado: oye, es peor que yo. Pues peor está por verse, porque tú haces lo mismo y yo hago lo mismo. Está por verse, ¿eh? Si de veras es el caldeo era peor que el israelita. Entonces, bueno, ese es las preguntas de Habacuc. Y Habacuc sigue hablando y después hace algo extraordinario que también ya vimos, y es el segundo gran principio para la solución de problemas, que es este: en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme, vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Entonces, el segundo gran principio es esperar. Esperar. A nosotros no nos gusta esperar ni en el McDonald's, ni en la gasolinera, ni en nada. No, eso de esperar es como la palabra más fea que existe hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces, le das clic aquí a la compu y quieres que en una microcentésima de segundo ya cambie la pantalla y todo. O sea, ya esperas un segundo y dices: ay, no, este Lentium no sirve. Y bueno, o sea, esperar no es lo nuestro. Bueno, al menos lo mío, no sé, ustedes a lo mejor son mucho más pacientes, pero yo aquí, bueno, tengo mucho que aprender ahí en ese aspecto. Entonces, ese es el segundo gran principio. Esperas para ver qué dirá Dios. Dejas de actuar, te retiras del campo de acción, te subes a tu torre de vigía, o a la fortaleza, dice ahí, para ver todo el panorama desde lejos. ¿Sí? Ese es un gran principio, muy sabio, muy, muy sabio. De verdad, nosotros nos metemos en tantos problemas porque no aplicamos los sabios principios de la palabra de Dios. Y de allá, desde allá lejos, desde tu vigía, tu fortaleza, no le ayudas a Dios. ¿Sí? Otra vez, no sé si tú eres como yo, pero yo siempre quiero ayudarle a Dios. Oye, una ayudadita, ¿no? Pues, a lo mejor él no sabe, no entiende, no se ha dado cuenta. Pues hay que ayudarlo, pobrecito. Es vergonzoso, es lamentable esto. Entonces, te mantienes orando y a la expectativa de las respuestas de Dios. Una vez llevado el problema ante Dios, debemos dejarlo ahí y darle la espalda al problema. Esa es la actitud. Y aquí les voy a citar algunas palabras de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones era un doctor, un médico, y conoció a Jesucristo, era un buen médico, y dejó la medicina y se dedicó a ser pastor, a estudiar. y estudió muy bien, ¿eh? Y tiene cosas únicas este señor, es inglés, y nos da varios consejos importantes. Y se los comento por esto, porque él escribió un libro del libro de Habacuc, un libro al que le puso por título Del temor a la fe. ¿Sí? Y nosotros ahí vamos ya. Ya vimos cómo Habacuc tenía miedo, tenía dudas, tenía preguntas, y ya hoy vamos a ver cómo ya va en el camino hacia la fe. Entonces, ese libro se lo recomiendo. Y el doctor Martin Lloyd-Jones escribe ahí sobre Habacuc y dijo: voy a subir a la torre del vigía, voy a alejarme del problema y voy a concentrar mi atención en Dios y en nadie más. Es lo que dijo Habacuc, ¿sí? Y dice Martin Lloyd-Jones: este es uno de los más grandes secretos de la vida de oración. Ojo, está muy importante esto. Si sigues pensando en el problema, ya oraste, ¿sí? Acabaste tu oración. Si sigues pensando en el problema, tu oración no fue genuina. Rehúsate en forma definida a pensar en el problema. Ni siquiera se lo compartas a tu amigo creyente. Déjalo solo en las manos de Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es lo que ya vimos. Es lo que hacía George Mueller, ¿sí? No tenía ni qué comer y no le decía a nadie. Él seguía orando. Y de pronto, casualmente, llegaba un camión que se le descompuso ahí, no sé qué, y leche y pan para todos los, para George Mueller y para todos los niños del orfanatorio, ¿no? Porque ¿sabes qué? En esos tiempos, pues no, los carros no eran refrigerados, se nos va a echar a perder aquí toda la comida. Vimos que aquí estaba el orfanatorio, pues mejor ten toda la comida y dásela a tus niños, porque a nosotros de todos modos ya se nos va a echar a perder. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, que a qué buena hora se descompuso el camioncito, ¿no? Así es Dios. Pero así era la actitud de George Mueller. No se lo decía a nadie. Ya lo puse en las manos de Dios, Él ya lo sabe, Él me va a contestar. Y no me voy a estar aquí mordiendo las uñas preocupándome. Voy a descansar y voy a esperar en Él, a la expectativa. Bien, entonces, dice más adelante, entonces, lo que está en azul son las palabras de Dios, y lo que está en amarillo son las palabras de Habacuc. Y dice: entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. Aunque por un poco de tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ok, entonces el primer punto es: entonces Jehová me respondió. Bueno, ya con eso es bien, vamos bien, ¿no? Entonces Jehová me respondió. Qué maravillosa frase, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es lo único que va a pasar si oras y esperas. Jehová te va a responder. Es lo único que va a pasar. Y como dice en el 3, escribe la visión y grábala y todo esto, ¿no? Habacuc se ha de haber quedado así. A ver, pues, ¿cuál visión? ¿O qué, de qué me está hablando Dios, ¿no? ¿Cuál visión? ¿De qué hablará la visión? ¿Y qué tiene que ver esto con las preguntas que yo le hice a Dios? Le estoy diciendo que por qué prosperan los malos, que por qué se queda quieto como viendo cómo el impío se aprovecha del justo. Y Dios sale como que con este asunto de la visión, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver qué tiene que ver. Para entender un versículo, y Raúl nos lo ha dicho varias veces, con toda razón, hay que entender el contexto, ¿sí? Hay que leer unos versículos antes, unos versículos después, todo el contexto, y ya se entiende mucho mejor. Entonces, este es un ejemplo en donde hay que leer los versículos posteriores. Entonces, es lo que vamos a hacer, porque acuérdense bien, no pierdan, porque luego nos perdemos. Habacuc hizo dos preguntas, se fue a esperar la respuesta, después dice Dios que le respondió, pero le empieza a decir de una visión y que espérala y que vendrá y no tardará. Y bueno, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué tiene que ver eso con lo que yo le pregunté? ¿Sí? Ahí vamos, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Entonces dice, bueno, eso es lo que ya leímos. Y el versículo que sigue, el 2:4, dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Entonces vuelvo a comentarles, ¿qué tiene que ver esto con la visión y con las preguntas que había hecho Habacuc? O sea, ya llevamos tres versículos en donde, pues no Roger, ¿sí? O sea, no. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir leyendo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, y es lo que hay que hacer. Pero antes de seguir leyendo, déjenme nada más comentarles que este versículo es muy especial, el 2:4. Es un versículo muy conocido, lo patentó Habacuc, pero en el Nuevo Testamento se repite tres veces. Una vez en Romanos, una vez en Gálatas y una vez en Hebreos. O sea, dos veces Pablo y una vez el autor de Hebreos. Y lo hemos oído tantas veces y en diferentes contextos, en el contexto de Gálatas, de Romanos, de Hebreos, pero hoy lo vamos a entender en el contexto original, ¿sí? Y es donde estamos, ¿sí? Y es donde estamos viendo que como que no sé qué es esa visión y qué tiene que ver esto. Ahora sale con que aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. O sea, ¿cómo? ¿Qué? No se entiende todavía muy bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? ¿De qué viene hablando el pasaje? Nuevamente, acuérdense que Habacuc le había hecho dos preguntas. ¿Por qué callas cuando el impío destruye al más justo que él? ¿Y por qué prosperas a los malvados? ¿Sí? Entonces, tenemos las dos preguntas de Habacuc, más otra pregunta: ¿cuál visión? ¿De qué hablará esa visión? ¿Qué tiene que ver esto con las preguntas de Habacuc? Y ahora, adicionalmente, ¿quién es aquel cuya alma no es recta? O sea, ¿cuál es el justo que por su fe vivirá? ¿Sí? Ya tenemos varias preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir leyendo para entender si se aclaran las respuestas. Entonces, es prácticamente todo el capítulo 2. No está todo, pero puse lo más importante, según yo, y lo voy a leer rápidamente. Son cinco ayes, ¿sí? Ay del que, ay de ti, ¿sí? Como dijo Jesucristo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Bueno, aquí Dios dice, ay de ti, ay de aquel, cinco veces, ¿sí? Y ya con esto vamos a poder entender todas las demás dudas que tenemos. Ay del que multiplica lo que no es suyo, porque has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido, para escaparse de mano de la calamidad. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que estableció la aldea con iniquidad. Ay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira y lo embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y atúrdete. La copa que está en la mano derecha de Jehová se volverá contra ti y la desgracia caerá sobre tu gloria. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, pero no hay espíritu dentro de él. Entonces es todo lo que le dijo Dios a Habacuc. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resaltar aquí dos frases. La primera es esta: ahí está, todos los demás pueblos te despojarán a ti. Y la segunda que quiero resaltar: Jehová se volverá contra ti y la desgracia caerá sobre tu gloria. ¿Ok? Entonces, ya con esto queda un poco más clara la visión o la profecía, ¿sí? ¿Cuál es la visión? Babilonia será despojada. Aquel reino glorioso, representado por la cabeza de oro en el sueño que tuvo Nabucodonosor, caerá en desgracia. Esa es una gran profecía. ¿Saben por qué? Porque el imperio babilónico apenas estaba levantando, apenas había empezado a conquistar el norte de Asia y luego iba a bajar a conquistar Israel. Y aquí ya Dios le revela a Habacuc que esa gran Babilonia iba a caer. Entonces ya se empieza a aclarar las cosas. Entonces, ya que entendimos ese versículo, todo ese chorrero de versículos del 5 al 20, vamos a regresar al versículo 2 y 3, que habla acerca de la visión, ¿sí? Y ahora sí ya podemos responder algunas preguntas que habíamos hecho. ¿Cuál visión? La visión del Imperio Babilónico. ¿De qué hablará esa visión? De la caída del Imperio Babilónico. Y en cuanto a las preguntas de Habacuc, ¿Dios calla cuando el impío destruye al más justo que él? No. ¿Dios prospera a los malvados babilonios? Sí, pero solo temporalmente, para usarlos como instrumentos purificadores del pueblo de Dios. ¿Sí? O sea que sí se respondieron las preguntas. Dios solamente los está usando para purificar a Israel. ¿Prospera a los malvados? Sí, pero solo temporalmente. Y aquí está profetizando que la gran Babilonia iba a caer, no iba a quedar nada. Dios le dijo a Habacuc: ¿quieres saber por qué prosperan los malos? Pues prosperan temporalmente nada más, pero la destrucción de los caldeos va a ser completa y absoluta. Van a ser borrados del mapa. Y eso es exactamente lo que pasó. ¿Y saben qué? A los hechos nos remitimos. ¿Conoces tú algún país hoy en día llamado Babilonia o Caldea? No. ¿Conoces tú a un país hoy en día llamado Israel? Sí, la historia confirma que la profecía bíblica es verídica. Entonces, ahora sí regresemos al versículo 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. ¿Quién es aquel cuya alma no es recta y está envanecido? En este contexto, ojo, dijimos que íbamos a ver Habacuc 2:4 en su contexto, ¿sí? Entonces, en este contexto, porque este versículo lo hemos visto muchas veces en la Biblia, pero en este contexto, ¿quién es aquel cuya alma no es recta y está envanecido? Bueno, tengo tres sugerencias para ustedes. Pueden ser los babilonios, pueden ser los israelitas incrédulos que iban a morir a manos de los babilonios, o puede ser una referencia directa a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pueden ser cualquiera de las tres. William MacDonald, en su comentario bíblico, se inclina por la tercera, por decir, ahí está hablando de Nabucodonosor, aquel cuya alma no es recta y está envanecido. Y si leemos el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, es extraordinario, es cortitito, léanlo, de veras les va a encantar y van a entender mucho mejor todo esto. Y ahí en el 4:30 dice que Nabucodonosor exclamó. Fíjense lo que dijo Nabucodonosor para que lo conectemos con el pasaje, ¿sí? ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? ¿Y saben qué? En cuanto dijo eso, le ocurrió lo que le había dicho el profeta Daniel un tiempo antes. Nabucodonosor se convirtió en una bestia salvaje, o sea, comía pasto en los jardines, enloqueció, pues. Pero al final del capítulo 4 se cuenta la conversión de Nabucodonosor. Dice que estando en esa condición, ahí comiendo pasto y todo, de pronto el Espíritu Santo lo tocó y su corazón fue transformado y entendió todas las cosas. Y dijo, Él es Dios. ¿Sí? Está increíble, léanlo de veras, el capítulo 4 de Daniel, es maravillosa toda esta parte. Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir. Pueden ser los babilonios, pueden ser los israelitas incrédulos, estos que cuya alma no es recta dentro de sí y están envanecidos, o puede ser una referencia directa al rey Nabucodonosor. Pero luego dice, pero el justo por su fe vivirá. Nuevamente, en este contexto, ¿quién es el justo? En este contexto de, ¿sí?, Habacuc, los caldeos y todo este asunto. Bueno, pues el justo aquí son los israelitas que eran verdaderos creyentes y que fueron al cautiverio 70 años, y ¿saben qué? Regresaron sanos y salvos. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Por eso regresaron sanos y salvos. Porque el justo por su fe vivirá. Dios le dijo a Habacuc, te van a llevar cautivo, no te resistas, vete a Babilonia, el justo por su fe vivirá. Y también, por supuesto, que es una referencia ya en el Nuevo Testamento a la fe salvadora y a la vida eterna, ¿sí? Aquí en este contexto está hablando de la vida física que estos israelitas pudieron conservar, y en el Nuevo Testamento ya toma el sentido de la vida eterna. Ok, entonces bueno, algo está pasando aquí en la compu. Aquí está el versículo que estamos viendo, y simplemente les quiero, haciendo referencia a este versículo, ponerles una frase que es una frase extraordinaria que acuñó John Piper y que dice así. Es una tesis, vamos a llamarle la tesis de John Piper: Dios es más glorificado cuando tú estás más satisfecho o más confiado en Él. ¿Sí? O podríamos decir en términos de Habacuc, cuando tú tienes fe en Él. ¿Sí? Y les voy a presentar la antítesis, o no sé cómo se dice, antítesis o antítesis, como se diga. Dios es más humillado, pisoteado, ofendido cuando tú estás más satisfecho o más confiado en ti. Eso sería lo opuesto, ¿sí? Y eso es lo que presenta Habacuc 2:4. O tienes fe en Dios y le crees a Dios, o no le crees a Dios y tienes fe en ti y te crees a ti, y tú eres tu Dios, o tú te consigues tus propios ídolos, sean los que sean. Pero esos son los dos únicos caminos que hay para el hombre: o le crees a Dios o no le crees a Dios. No hay, no, pues que más o menos, no, 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 no. La verdad es de que o le crees o no le crees. Ese es el final del túnel. Dice allá en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque hay que ver dónde está tu corazón. ¿En qué estás confiando? Cuando te levantas, ¿en qué confías? ¿En tu destreza? ¿En tu habilidad? ¿En tus tranzas? ¿En tu bonita cara? ¿En qué confías? ¿En tu dinero? ¿En qué confía tu corazón? Esa es la gran pregunta. Y el punto aquí es que no importa si eres rico, pobre, sano, enfermo, no importa lo que seas, no importa los problemas que tengas, lo que importa es cómo enfrentas los problemas. No en sí el problema, sino cómo lo vas a enfrentar, creyéndole a Dios o no creyéndole a Dios. Ese es en última instancia la gran pregunta. Tu confianza en Dios va a glorificar a Dios. Tu confianza en ti mismo humilla a Dios. Cada vez que confiamos en nosotros mismos, en una forma le estamos diciendo: Dios, mira, como a ti ni te conozco bien, y luego ni oyes, ni contestas, ni parece que ni atiendes, ni nada, pues mejor yo me rasco con mis propias uñas, porque tú no eres confiable. Ese es el punto, que ofendemos a Dios cada vez que no tenemos fe. Y por eso dice el otro versículo: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es lo único que agrada a Dios: creerle. Creer que Él es bueno, que tiene un sentido, que tiene un propósito, que ya dio a su Hijo. Bueno, ya habíamos visto esta lámina, ya para terminar, en donde preguntaba a Steve Byers, cuando alguien peca contra ti o cuando algo malo te ocurre, normalmente tú y yo nos centramos en tres elementos. O nos centramos en el agresor. Ah, sí, mira, él me hizo, ese cuate algo tiene contra mí, ¿sí? Ponemos nuestra atención en el agresor. O ponemos nuestra atención en el pecado del agresor. Sí, es que mira lo que me hizo, cómo me lastimó, ¿sí? O pones la atención en ti, en tu afectación, en el daño que te causó a ti. Pero ¿sabes qué? Hay una cuarta cosa en la que podemos y yo creo que debemos poner la atención. Cuando alguien peca contra ti o cuando algo malo te ocurre, ¿sabes en qué debes de poner la atención? En Dios. Me dirás, ah, ¿qué tiene que ver Dios, no? Bueno, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él levantó a ese caldeo, a ese que te causó daño, a ese que pecó contra ti, Dios lo levantó. Él ordenó que te ocurriera eso. Entonces, no pongamos la atención en lo que te hicieron, en la maldad, en sus malos motivos, en la persona, en tu daño. Pongamos nuestra atención y nuestra reflexión en Dios. Dios, tú levantaste ese caldeo. ¿Qué me quieres enseñar? Esa es la actitud. Obviamente, no me quieres molestar. No quieres que yo simplemente ver cuánto aguanto. Me quieres enseñar algo. Entonces, ¿qué me quieres enseñar? Y aquí el planteamiento de Steve Byers, que dice, ¿cuánto tiempo te tardas en pedirle a Dios que use eso para su gloria y para tu enseñanza? Eso que te hicieron, ese malo que te ocurrió, ese pecado contra ti, ¿cuánto tiempo te tardas en pedirle a Dios que use eso para su gloria y para tu enseñanza? ¿Cuánto tiempo te tardas? Algunos somos muy lentos. Espero que tú seas más rápido. Pero ¿sabes qué? Aquí la pregunta de fondo con todo lo que ya vimos hoy es, ¿qué necesitas hacer antes de ver cuánto tiempo te tardas? ¿Qué necesitas hacer para pedirle eso a Dios? Oye, Dios, usa esto para tu gloria y para mi enseñanza. ¿Qué necesitas? O sea, está implícito, está escondido ahí, está implícito. ¿Qué necesitamos hacer para poder hacer esa pregunta y hacerle ese planteamiento a Dios? ¿Sabes qué necesitamos? Fe. Es lo que está implícito en este planteamiento de Steve Byers. Creer en la soberanía de Dios, creer que Él levanta a los caldeos, Él levanta a los que pecan contra mí, Él ordena que te ocurran cosas malas entre triples comillas, Él lo ordena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer que Dios te sigue amando, creer que Dios está fortaleciendo tu fe, creer que Dios sigue teniendo todo bajo control. Creer que el justo por su fe vivirá. Eso es lo que hay que creer. Y bueno, con esto terminamos. Y en verdad necesitamos crecer en fe para poder agradar a Dios. La próxima vez vamos a hablar un poco de Lutero, porque Lutero fue altamente impactado por este versículo. Y vamos a ver que este versículo, ¿saben qué tiene de curioso? Bueno, esta parte, el justo por su fe vivirá, en hebreo son solo tres palabras. Dios usó tres palabras para impactar a un hombre, y ese hombre impactó al mundo con la Reforma. Tres palabras. Dios no necesita mucho. Tres palabras impactaron a todo el mundo. Y esas tres palabras, yo les dije que este versículo era citado tres veces, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Bueno, en cada una de esas veces se resalta una palabra, en otra otra y en otra otra. Es maravilloso la precisión de Dios y la coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y bueno, solo para concluir, vimos, aquí ya termina el capítulo 2, y saben que, como decía nuestro título, se acabaron las preguntas de Habacuc. Las preguntas difíciles de este inquieto personaje se acabaron. Dios contestó todo. Había que estudiarle, ¿no? Había que entenderle cómo, dónde está la respuesta, pero la logramos entender. Dios contestó todo, y por eso ya vimos cómo Habacuc ha ido avanzando del temor a la fe. Y el capítulo 3 es maravilloso. Es más, yo estoy seguro que muchos de ustedes, los únicos versículos que sabían de Habacuc son los tres últimos del capítulo 3. Yo también, eran los únicos que me sabía, ¿eh? No se apuren. Pero ahora ya entendiendo todo la trama, se van a apreciar muchísimo más, se van a entender más aquellos versículos maravillosos con los que termina el profeta Habacuc, que déjenme adelantarles, gran parte del capítulo 3 es un poema, en hebreo es un poema. Es maravilloso, maravilloso, o sea, realmente no se lo pierdan, porque el capítulo 3 va a ser sensacional y vamos a entender muchas cosas, y con eso se va a redondear todo lo que ya vimos. Bueno, pues con eso terminamos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tanta luz. Gracias por el profeta Habacuc y todas sus preguntas, con las que la verdad nos identificamos muchos de nosotros. Y gracias por tu paciencia para soportar nuestras tontas preguntas. Perdónanos, Dios, y llévanos a una vida de fe. Claro que tú quieres que entendamos, como decía Rodrigo en la mañana, hasta cierto punto. Ayúdanos a contentarnos llegando hasta ese punto, y a partir de ahí tener la fe. La fe que persevera, la fe que alcanza, y que la fe que te agrada, Dios, que te glorifica. Te pedimos, Dios, que tú hagas esto en todos nosotros lo necesitamos crecer en esto y agradarte más, Dios, porque es lo que te mereces y es lo que le da sentido a nuestra vida. Te agradecemos todo esto, Dios, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.